9 y cuarto. A partir de este domingo, ha estado a las 10 menos cuarto, pero a partir de este domingo y durante un año es a las 9 y cuarto. De modo que si lo queréis ver, pues acordaros. Hay una ventaja, que yo tenga mal la voz es una ventaja para todos vosotros. Voy a ser breve de verdad. Posiblemente porque incluso aunque quisiera hablar más, a lo mejor no voy a llegar. ¿Vale? Y esto es una introducción a lo que son los objetivos del milenio. ¿Por qué hablar de los objetivos del milenio en conexión con la exposición? La exposición pretende concienciar sobre la necesidad de la pobreza en el mundo. En este caso, muy focalizado en lo que son los saharauis y Guinea Ecuatorial. Pero realmente nos vale como botón de muestra de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo en el mundo que aún no se ha desarrollado. Entonces, en el año 2000, 189 estados firman la Declaración del Milenio, en septiembre del año 2000. Y es una declaración que firman con un compromiso en la ONU de realmente invertir y trabajar para que en el año 2015 se hayan superado los elementos que más estaban afectando a la injusticia social. Y se ponen de acuerdo precisamente para invertir en estos proyectos. Erradicar, el primero, la pobreza y el hambre. El dos, lograr la enseñanza primaria universal. Tres, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Cuatro, reducir la mortalidad infantil. Cinco, mejorar la salud materna. Seis, combatir el SIDA, paludismo y otras enfermedades. 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. ¿Qué necesidad había de poner en marcha estos proyectos? La verdad es que fue un avance tremendo. Yo creo que la ONU, a veces dudamos de su eficacia. Pues yo creo que si algo podemos decir que la ONU ha hecho bien, es esto, ¿vale? Vamos a ver hoy que realmente se ha avanzado en muchos de estos proyectos y tenemos que estar bastante agradecidos, ¿no? Porque la sociedad, la humanidad ha realmente invertido de una forma clara y se ha avanzado. Ahora, pero hablemos de la necesidad. ¿Qué necesidad hay de estos objetivos? 1200, estamos hablando del momento en que se ponen en marcha los objetivos en el año 2000. 1200 millones viven con menos de un dólar al día. 854 millones pasan hambre. 114 millones de niños sin escuela, el 50% de ellos son niñas. 11 millones de niños mueren al año por enfermedades que tienen tratamiento y que si se pudieran intervenir a tiempo no morirían. 500.000 mujeres mueren cada año en el parto. 2.400 millones no tienen acceso a agua potable y 25 millones de muertos por SIDA desde 1981. La verdad es que estas cifras se leen así rápido, pero dibujan un panorama absolutamente negro de lo que es la realidad del mundo. De modo que intentar solucionarlo, pues a mí me parece que era algo que incluso tendría que haberse planteado antes, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es repasar brevemente también el informe de cada año publica las Naciones Unidas un informe que nos explica cómo vamos avanzando, ¿no? Qué es lo que ya se ha conseguido en cuanto a estos objetivos. Y vamos a ir uno por uno. El primero era erradicar la pobreza extrema y el hambre, y ya se ha alcanzado el objetivo de reducir la pobreza a menos de la mitad desde 1990, es decir, gente que vive con menos de 1,25 dólares al día, lo hemos reducido a la mitad desde que se empezó en el año 90, así que eso realmente es un éxito. También se ha alcanzado el objetivo de reducir a la mitad las personas sin acceso a agua potable. Esto es un elemento clave para la salud y para el desarrollo, el acceso al agua potable, pues desde el año 2000 hasta ahora ya se ha conseguido reducir a la mitad. En ese sentido, tenemos que estar felices porque vemos cómo se va avanzando y la pobreza extrema sigue disminuyendo en muchas regiones. Eso no quita que haya lugares del mundo y momentos muy puntuales por sequías, por distintas catástrofes, que todavía sigue habiendo mucha gente muriendo. Es decir, aunque hemos avanzado, la necesidad sigue siendo vital para la humanidad. El objetivo segundo, lograr la enseñanza primaria universal. También se ha alcanzado ya la paridad en la enseñanza primaria entre niños y niñas a nivel global, a nivel del mundo. Todavía hay países donde esto no es así. Y sobre todo eso afecta en los países donde hay más pobreza, las niñas son las que más sufren y menos acceso tienen a la educación primaria. De modo que todavía esto sigue siendo un reto, pero por lo menos podemos decir que ya a nivel global sí que se ha alcanzado esta paridad y es algo tremendo, ¿no? Grandes avances en el camino a la enseñanza primaria universal. No todos los lugares del mundo ofrecen enseñanza primaria a todo el mundo. De modo que se está avanzando y, pues la verdad es que mirando el resumen de las estadísticas te das cuenta que vamos por buen camino. Son precisamente el objetivo 1 y 2 en los que más avances ha habido en estos últimos 12 años. El objetivo 3, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Pues esto se está también avanzando, se está consiguiendo la paridad en la enseñanza primaria en los países en desarrollo, aunque algunas regiones rezagadas. Aquí también se mide un elemento interesante, porque cada uno de estos objetivos tiene unos controles, ¿no? Unos elementos que vas controlando para ver si se progresa o no. Y uno es el acceso de las mujeres a los parlamentos de todos los países. Y ese también se ha avanzado bastante, es decir, que en los últimos 12 años en todos los parlamentos del mundo ha aumentado la presencia femenina, con lo cual pues es una buena señal de cómo se está avanzando en cuanto a la igualdad de género. El objetivo 4, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Pues la mortalidad de los niños menores de 5 años disminuyó en más de un tercio, pero el avance es demasiado lento para alcanzar la meta en 2015. Este es uno de los temas casi más sangrantes, porque muchos de los niños que mueren no morirían si tuvieran acceso a la sanidad que nosotros conocemos. Es un problema de desarrollo, realmente. Los porcentajes de mortandad en los países pobres es altísimo comparado a los nuestros, y muchas veces por falta de vacunas o porque no se está desarrollando o aplicando pues tratamientos que hoy en día son básicos para nosotros. De modo que sí que es un objetivo que realmente se puede alcanzar simplemente con una mayor inversión. Objetivo 5, mejorar la salud materna. Desde 1990 la mortalidad materna se ha reducido casi a la mitad, pero los niveles están muy lejos del objetivo fijado para 2015. Es decir, que vamos bien, pero nos queda. Muchas madres mueren precisamente cuando dan a luz. Eso casi en España prácticamente ya no pasa. De vez en cuando pasa, pero es la excepción. En la gran mayoría de países pobres del mundo todavía muchas mujeres cuando van a dar a luz mueren. Y igualmente es un objetivo alcanzable que debemos de seguir luchando por conseguirlo. Objetivo 6, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Los casos de nuevas infecciones del SIDA continúan cayendo en las regiones más afectadas. Sin embargo, a nivel global en el mundo, el SIDA en los últimos años se ha mantenido. No ha habido un decrecimiento. Esto es algo bastante dramático, porque precisamente en países desarrollados, como puede ser Europa, el SIDA no está decreciendo. El SIDA se mantiene, y sobre todo por las prácticas sexuales que no se están haciendo con una adecuada planificación. De modo que, por otro lado, frente a eso, se ha aumentado drásticamente el control del paludismo, y esto ha sido con una política de mosquiteras. Muchos países están regalando la mosquitera. Cuando estuvimos en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, todo el mundo tenía mosquiteras. Fuimos a Anobón, que es una isla pequeñita que está como a 1000 kilómetros al sur de Guinea Ecuatorial, una isla con 5000 personas, y en todas las casas tienen mosquiteras porque el gobierno las está regalando. Eso está cambiando drásticamente el número de personas que mueren por paludismo. Y de ese modo se sigue controlando. También la tuberculosis se ha avanzado muchísimo. Cada vez hay menos personas que mueren por tuberculosis en los países pobres. Objetivo 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. El aumento del área forestada en Asia está ayudando a ralentizar, pero no a revertir, las pérdidas generalizadas en todo el mundo. Este es un tema que está muy unido también a la crisis económica. La verdad es que todo lo que tiene que ver con la ecología, no puede parecer que no, pero cuesta dinero. Y en los países en desarrollo muchas veces prefieren no invertir en mantener limpios los ríos, etcétera, y depuradoras, etcétera, con lo cual para conseguir un desarrollo no se está precisamente cuidando la naturaleza. De modo que, a pesar de que Hay un deseo de avanzar en tiempos de crisis, es cuando menos se avanza, de modo que este es uno de los temas que todavía habrá que trabajar bastante en los próximos años. De hecho, ya se está hablando de que muchos objetivos no se van a alcanzar. Ya hay un plan, las Naciones Unidas ya tienen un plan para el día después, es decir, para el año 2016, el 1 de enero, ya van a aplicar un plan para aquellos objetivos que no se han alcanzado, viendo que probablemente algunas previsiones no se alcanzarán. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. En términos reales, la ayuda para que se la dé era asistencia oficial para el desarrollo. La asistencia oficial para el desarrollo cayó también por culpa de la crisis. En la última década ha habido un aumento, pero en los últimos años ha habido restricciones y, por lo tanto, los países donantes están dando menos. Aquí realmente, más que pensar solamente en lo que dan los grandes países, yo creo que es importante que nos miremos todos el bolsillo. Cuando se planteó este objetivo, fomentar una alianza mundial, no solo se estaba pensando que los países a nivel de Estado hicieran el 007 o el 0,5 o lo que fuera, sino también que todas las ONGs, todas las entidades, todas las personas pudiéramos colaborar con lo que podemos para hacer una alianza, de modo que entre todos consigamos construir un mundo mejor. Y en ese sentido yo sí que creo que ha habido avances a un nivel de base, a un nivel entre mucha gente que está cada vez más concienciada. Pero también es cierto que la crisis económica no está ayudando para nada en esto, y los fondos que se están dedicando precisamente para fortalecer estas alianzas, pues cada vez son menos. De modo que en los próximos 3 años vamos a tener que trabajar bastante en este tema. Esto nos pone un poco al día, ¿no?, de cómo está la situación de los últimos 12 años. Pero la conferencia lo que viene a tocar es la conexión que existe entre los objetivos del milenio y las enseñanzas de Jesucristo. Y creo que es algo muy interesante ver cómo existe una conexión directa. Puede ser que para algunos de vosotros que estáis acostumbrados a leer los evangelios, pues ya veáis esa conexión, pero para otros vamos a hacer algunas lecturas que nos hacen ver cómo, dentro de lo que es la perspectiva de los valores, la cosmovisión cristiana, todos estos valores, todos estos objetivos encajan. Como yo estoy tan mal de la voz, le he pedido a Esther que me ayude, así que para cada objetivo vamos a leer un versículo, una cosa breve, y voy a intentar explicar la conexión que hay entre ese objetivo y el texto que Esther va a leer. El primer objetivo, erradicar la pobreza extrema en el hambre, vamos a leer el Mateo 25:34.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo.
Sigue la siguiente.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
¿Cuáles son las señales de identidad de un cristiano? El que da de comer al hambriento es una de ellas. De modo que cuando Jesucristo plantea cuál va a ser el perfil de aquellos que le van a seguir, una de las primeras cosas que dice es que son gente que se preocupan por los hambrientos. Y no solamente lo dice él como perfil y como señal de identidad, sino que sabemos que él mismo alimentó a la gente que tenía hambre, ¿no? En 2 ocasiones multiplicó el pan y los peces precisamente para que la gente pudiera comer. De modo que hay una conexión directa entre el deseo de erradicar la pobreza extrema del hambre y cualquier cristiano que se sienta cristiano, el deseo también de hacerlo por su propia identidad. El segundo objetivo, Lucas 4:16-21, lograr la enseñanza primaria universal. Lucas 4:16-21.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Hay dos elementos aquí muy interesantes. La primera es que dice que Jesús tenía la costumbre de ir los sábados a la sinagoga a leer. ¿Vale? Jesús tenía la costumbre de leer. Costumbre de leer. Si Jesús, que era el maestro, tenía la costumbre de leer, aquellos que le seguimos deberíamos tener la costumbre de leer y facilitar que la gente lea. De hecho, es algo que caracteriza sobre todo al pueblo protestante, es el pueblo del libro. Y de toda la vida nos gusta leer y nos gusta animar a que la gente lea, ¿no? Mi abuelo aprendió a leer en Valdepeñas, mi madre viene de Valdepeñas, pues con una Biblia, ¿no? Y mi abuela también. Y creo que hay mucha gente que precisamente por su amor a Jesucristo querían saber directamente por ellos mismos lo que decía el texto y aprendieron a leer así. Pero el otro elemento que hay aquí que es muy interesante es que Jesús, pues él mismo, sabía leer, ¿vale? De modo que no solo tener la costumbre de leer, sino saber leer es algo importante para los cristianos. El objetivo de que se logre la enseñanza primaria universal tiene que ver con todo esto. La enseñanza primaria, ¿qué es lo que enseña? Leer, escribir y sumar las cuatro reglas, prácticamente. Eso es lo que se aprende. Bueno, un poquito más. Mi mujer es maestra de primaria y seguro que me regañaría por resumirlo tanto, ¿no? Pero la verdad es que si conseguimos que los niños que están en primaria consiguen que lean, que sepan las reglas básicas, pues en ese sentido es lo que se está aprendiendo este objetivo y vemos que Jesucristo es un buen modelo de esto. Objetivo 3, Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42.
Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria». Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Para nosotros, cuando leemos esto, no vemos prácticamente nada raro. Pero si estudiamos un poco la cultura hebrea y el tiempo de Jesús, nos daremos cuenta que lo que está pasando aquí es que María está tomando el comportamiento de un discípulo frente a su maestro. Y solo los hombres podían sentarse a los pies del rabino, del maestro, y recibir enseñanza. De modo que el hecho de que Jesús ni siquiera la regañe, al contrario, le enseñe, está demostrando que para él puede recibir enseñanza tanto un hombre como una mujer. Pero es más, porque Marta está haciendo pues, lo que hacen todas las mujeres en la cultura, yo creo que mediterránea y más en aquella época. Había invitados en casa y estaba preparando la comida. Y entonces, precisamente, ella se queja y le dice, «Maestro, ¿qué pasa? Que María no me echa una mano». Y Jesús le reprende y le dice, «Mira, María ha elegido la buena parte». Y esto es algo muy chocante, es decir, no solamente está María cumpliendo el rol de un varón de aquella época, sino además le está diciendo Jesús a Marta que lo que ella tenía que hacer es dejar la comida, dejar los platos y sentarse allí también a aprender. Esto es algo revolucionario para lo que es la cultura hebrea y también para los cristianos. Nosotros hoy en día lo damos por sentado, ¿no? Aquí hay hombres, mujeres, todos van al colegio, todos no, no hacemos esa diferenciación, pero ¿por qué? Porque realmente tenemos unos valores que están forjados en esta cosmovisión cristiana que nos hacen ver que un hombre y una mujer valen lo mismo. Y un hombre y una mujer pueden recibir el mismo trato y no deben recibir trato diferente. De modo que este es un buen ejemplo para entender que para Jesucristo sí que Él ya trabajó por esta igualdad entre géneros. Porque el hombre y la mujer tienen el mismo valor ante Dios. Objetivo 4. Marcos 10, 15 al 16. Marcos 10, 15 al 16.
De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.
Bueno, ahí tenemos a Jesucristo que le trae unos niños para que los bendiga. Y los apóstoles pensaban que le iban a molestar y no querían que las madres, los padres se acercaran a Jesús. Dice el texto que Jesús se indignó, se indignó de que no permitieran que los niños se acercaran a él. Y cuando por fin los cogió, los bendijo. La actitud de Jesucristo frente a los niños, frente a las necesidades de los niños, es esa: acogerles, bendecirles, tratarles también con dignidad. Incluso sus padres están allí, no saben muy bien qué hacer, los discípulos piensan que van a molestar, a Jesús no le molestan los niños, Jesús realmente ama a los niños y digamos que da un paso hacia el frente, regaña a los discípulos y coge a los niños y los acepta para que no le impidan estar con él. Luego vemos en varias ocasiones, en los evangelios no las vamos a leer, que Jesucristo incluso resucita a una niña. Y siempre que hay niños y enfermos que le traen a Jesús, él los sana, ¿no? De modo que la actitud de Jesús frente a los niños siempre fue de sanarles y de bendecirles. Y esa actitud es la que también nosotros como cristianos debemos de mantener. Objetivo número 5, leemos en Juan 11:43. Mejorar la salud materna. Juan 11:43 y 44.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir.
Dentro de lo que es la salud materna, he dicho antes que un gran porcentaje de muerte se da precisamente en el momento del parto. Mejorar la salud materna significa evitar que se mueran. Aquí tenemos a Jesús resucitando a uno que acaba de morirse. En este caso es un hombre, Lázaro, pero he puesto este ejemplo porque es el que más conocemos. Pero Jesucristo resucitó no solamente a Lázaro, sino también, en este caso que mencionaba antes, a una niña, a Tabita. Y vemos que su forma de actuar cada vez que hubo oportunidad frente a la enfermedad, frente a la muerte, fue precisamente buscar la salud. Y como cristianos, igualmente, esto debe ser nuestra labor, nuestro deseo, ¿no? Aportar salud allí donde hay enfermedad. Seguimos, objetivo 6. Mateo 11, 4, 6. Ya solo quedan dos. Mateo 11, 4 a 6.
Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí.
Cuando tienen que explicarle a Juan el Bautista si Jesús es o no el Mesías, la descripción que le dan es de todo esto que acabamos de escuchar, ¿no? Jesús es alguien que dedicó toda su vida a principalmente dos objetivos. Uno, por supuesto, anunciar el mensaje de salvación, el mensaje de redención, el mensaje de arrepentimiento para que todos los hombres pudiéramos reconciliarnos con Dios, enseñar y mostrar su amor por medio de la sanidad. Donde había un dolor, donde había una enfermedad, él venía e intentaba sanarlo. Y de hecho, pues a lo largo de la historia hemos visto que los cristianos hemos sido pioneros en todo tipo de iniciativas para paliar la enfermedad, como pueden ser los hospitales, centros de acogida, etc. De modo que, como cristianos, esto es una cosa que precisamente nos identifica, el vivir combatiendo el SIDA, el paludismo, todas las enfermedades que hacen que el hombre no tenga una calidad de vida. El 7, garantizar el sustento del medio ambiente. Mateo 6, 26. Mateo 6, 26.
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
En muchas ocasiones Jesucristo utilizó el medio ambiente como modelo de lo que es el amor de Dios hacia el ser humano. Y también como un referente para tomar enseñanzas que podíamos aplicar a nuestra vida. El respeto que tenía Jesucristo hacia el medio ambiente, el hecho de utilizarlo como un modelo para nosotros, nos habla de una actitud que también nosotros debemos de tener hacia el medio ambiente. A fin de cuentas, el medio ambiente no es más que la obra de nuestro Padre. Si yo subiera ahí arriba a la exposición con un spray de estos de graffiti y me dedicara a ponerle bigote y qué más, bigote y orejas a cada uno de las fotos, Manolo, que es mi amigo, dejaría de serlo. Es más, algunos os preguntaríais vaya amigos, ¿no? Con amigos como, así, como este, ¿para qué queremos enemigos, no? Si yo amo la obra de un creador, pues yo la respetaré, la apreciaré, la cuidaré e intentaré que esté lo mejor posible. Pues ese es lo que nos enseña Jesucristo. Esta obra de la creación donde vivimos es la obra de nuestro Padre. Ser cristiano significa cuidarla, respetarla, mirarla a ella para aprender. Eso lo vemos también en Jesucristo. Y el último objetivo, el objetivo 8, Marcos 3:13. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar.
Jesucristo, al comienzo de su actividad pública, lo primero que hace es rodearse de un equipo de gente. Jesucristo era Dios, él hizo milagros que él podía haber hecho todo sin necesidad de contar con nadie. Él podía haber enseñado sin necesidad de contar con nadie, podía haber sanado sin necesidad de tener 12 a su alrededor. ¿Por qué elige a 12? No solamente 12, sino todo un equipo que iba siempre con él, pero principalmente a estos 12, porque Jesús nos está enseñando que los grandes objetivos se consiguen con alianzas, se consiguen haciendo equipos, se consiguen trabajando unos con otros. Y el modelo de Jesús no es el modelo del llanero solitario, no lo es. Podía serlo, él es precisamente quien más razón tendría para haberlo sido. Pero él trabaja en equipo y tiene un grupo de personas que le rodean, a los cuales durante 3 años les va a enseñar. Y no solamente les va a enseñar, les va también a empoderar para que ellos vayan y hagan esa obra, ¿no? Entonces, la idea de crear alianzas, de construir una sociedad donde todos estamos trabajando, cooperando, buscando el futuro mejor, eso forma parte de lo que es desde el principio la estrategia de Jesús. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra estrategia? Estar abierto a todo tipo de cooperación, todo tipo de inversión en unirnos a aquellos que tienen estos mismos objetivos. Para terminar, ¿hasta cuándo? Todo lo que he dicho, la verdad es que tenía por cada objetivo, tenía más textos, pero no puedo y no quiero aburriros. Quiero terminar con esta pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? Yo creo que, sinceramente creo que no lo vamos a conseguir. Yo creo que los objetivos del milenio no se van a conseguir todos. Es más, la mayoría no las vamos a conseguir. Y lo que más me preocupa es pensar que pueden pasar incluso otros 15 años y nos vayamos al 2030 y tampoco lo hayamos conseguido. Porque ahí hay un problema que tiene que ver con el corazón humano. El corazón humano es un corazón egoísta. Y para construir, invertir y conseguir lo que realmente hace falta para terminar con todos estos problemas, hace falta un cambio de corazón aquí. Un cambio de corazón que nos haga ver todo lo que tenemos como un privilegio y estamos dispuestos a compartir. Y eso, si no somos capaces de reflexionar y de sacrificarnos, pues va a ser, yo diría, muy difícil. Entonces, lo que yo propongo es que, si queremos ver que esto avance, cada uno de nosotros debe de cambiar también sus valores. Para mí, los mejores valores que puedo proponeros son los de Jesús, ¿no? Yo son los que intento vivir y me parece que encaja bien, no solamente con los objetivos del milenio, encaja bien con el día a día, con la vida, con las relaciones y todo, ¿no? Pero aquellos que no sois cristianos, pues igualmente os reto a que nos demos cuenta de que necesitamos un cambio de corazón si queremos conseguir que los objetivos del milenio se alcancen. ¿Quién puede ayudarte a cambiar ese corazón? Por supuesto que es Jesucristo, y os animo a que sigáis leyendo y comprendiendo cómo toda la enseñanza de Jesús precisamente nos va a enfocar en esta dirección. Y os reto también a que, ya sea desde esta perspectiva o desde otra, pues que todos hagamos un esfuerzo para que pronto alcancemos, si no los todos, sigamos avanzando y pronto podamos ver que estos objetivos se alcanzan y así juntos construir un mundo mejor. Muchas gracias.
José Pablo, muchas gracias. Estábamos un poco sufriendo también nosotros por la voz, pero yo creo que muy interesante, ¿verdad? Muy rápido, pero muy interesante estos objetivos y esa comparación con esas lecturas bíblicas. Así que muy agradecidos de que hayas estado aquí con nosotros. También a todos, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a tomar, hay un vino de honor, como estaba anunciado, o algún refresco o algún aperitivo en la cafetería FISA, detrás del mercado. Así que nos gustaría que nos acompañaseis, que podamos charlar un poquito y bueno, pues tomar un aperitivo allí. Así que estáis todos invitados en la cafetería FISA, que nos vamos a ir para allá. Pues muchas gracias.